Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Por inmortales y gritos sagrados. Libertad, libertad, libertad.
Barrio,
esta tarde Argentina se juega entero y te queremos con la camiseta a partir de 16 horas.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir.
Y no sé si estoy para pisar toda la canción de los sultanes, que es en definitiva una versión del himno nacional, pero estamos arrancando las vacaciones de invierno en esta radioescuela de primer grado. Sí, claro que sí. Y nosotros seguimos haciéndote compañía porque para eso estamos también en vacaciones de invierno, pero vamos a jugar un poquito más de lo que jugamos cuando estamos en clase. Lo importante es que sigamos haciéndonos compañía mutuamente, así que como para eso está la radio, vos siempre podés escribirnos y siempre podés mandarnos audios de WhatsApp, que es lo que más nos gusta del mundo mundial. Así que 1125120896, 1125120896. Pero yo digo todo esto, ¿y qué sería de este programa si no estuviera aquí la profe Martina Lazo de la Vega?
Claro que sí. Hola, Flor, hola chicos, hola chicas, felices vacaciones.
Qué bueno que estuvo el fin de semana largo y sí, qué bueno las vacaciones.
Así es.
Vacaciones especiales, ¿no?
Vacaciones especiales, es cierto.
Donde algunos, según el lugar del país en el que estén, pueden salir un poquito más o un poquito menos, pero en líneas generales el mensaje es que hay que cuidarse, que hay que lavarse las manos con frecuencia a fondo con agua y jabón. Y que hay que ponerse el tapabocas si salimos y mantener una distancia social.
Así es.
Así que con los cuidados pertinentes, arranca las vacaciones de invierno de la radioescuela.
Primaria. Ciencias naturales.
¿Pero cómo?
No, vacaciones.
Cualquier cosa. Vamos de vuelta.
Primaria. Ciencias sociales.
Pero no, no te tampoco, digo que son vacaciones.
Tampoco, claro, las vacaciones.
Primaria. Inglés.
¿What? ¿Qué?
Pero si no, tampoco inglés. No tuvimos antes, no vamos a tener ahora las vacaciones.
¿Qué es esto?
Ahí está, eso es más música de vacaciones.
Musiquita, ¿sí? Musiquita. Tengo cosas para contarte, ya que está la musiquita. Y quiero hablarte de Ventanas al Mundo. ¿Conoces el ciclo Ventanas al Mundo?
Ay, contame un poquito más.
Es un ciclo de paca paca, donde chicos de América Latina, de toda la región y también del mundo nos cuentan a través de sus dibujos, dibujan cosas y nos cuentan lo que ven desde sus ventanas. En la radio no podemos ver esos dibujos, pero vamos a escuchar un poquito de lo que ellos van contando, de cómo lo relatan, a ver si nos podemos imaginar, porque la radio está en definitiva para eso, para crear mucho, para fantasear mucho, para alimentar la imaginación. Y también ustedes pueden verlos, si tienen el cable, en el canal o en las redes de Paca Paca. Así que, ¿te parece si vamos repasando un poquitito qué es lo que los chicos ven en la ventana?
¡Ay, sí, quiero ver!
Por ejemplo, fíjate lo que ve Isabela.
A través de mi ventana veo el patio de mi casa. Mi mamá y mi papá plantaron muchos árboles. Están creciendo y alguno tiene una casita. Mi papá puso escalera y mi mamá le hizo las cortinas. Tengo una hamaca también que me columpio solita. Tengo una mascota que se llama Lulú. Juega con mi hermana y conmigo en el patio. Tengo una cama elástica que salto con mi hermano. Hago giro y trucos en el aire. Me encanta jugar en mi patio.
¡Pero qué espectacular!
Hermoso, yo quiero ir a esa casa, quiero que Isabela nos invite cuando podamos, cuando en algún momento, más adelante, quiero ir a saltar a esa cama elástica.
Y que nos enseñe a columpiarnos solitos.
Sí, hermoso lo que ve por
¿Vos qué ves en tu ventana?
Bueno, yo vivo en un edificio, en un séptimo piso, y tengo la suerte de que no hay más edificios.
Nah.
Entonces veo un montón de casas bajas. Pero verde. Muy lejos. No, verde no.
Tanto
veo
como verde no.
Algunos árboles, sí, a lo lejos se ve como si hubiera una plaza.
Ajá.
Y sí, lo que veo son todos los atardeceres. Eso me encanta, porque como no hay edificios altos, puedo ver cuando el sol se esconde.
Qué lindo. Yo te voy a contar lo que veo en mi ventana, pero primero nos va a contar Tadeo lo que ve en la suya.
Soy Tadeo de 6 años y lo que yo quise expresar desde la ventana de mi casa son todas las cosas lindas que podemos ver en medio de todo esto. En mi dibujo se ve un árbol en medio del otoño. Veo el sol salir de mi ventana de la casa y también puedo ver el sol saliendo radiante. Veo la naturaleza y en medio de todo esto, la naturaleza se está haciendo más linda y cada día puedo ver los pajaritos cantar como hoy. Y a pesar que estamos en otoño, hay muchas florecitas que están creciendo por llegarlas un montón. Bueno, eso es lo que veo por mi ventana y espero que les guste y seguir cuidándonos y quedarnos en casa. Chao, besos.
No, pero Tadeo es un dulce de leche, me
Qué
quiero morir.
Qué hermoso, todo lo que ve por la ventana.
Una cosa de locos todo ¿no? lo que ve, un montón de cosas. Viste que a veces hay que saber mirar, porque se ven muchas más cosas de las que uno cree.
Exactamente, sí. Y para mirar bien hay que mirar un ratito largo. No es, mira un segundo, me doy vuelta y me voy y ya está.
Te digo más, no es lo mismo ver de día, no es lo mismo ver al mediodía que a la media tarde. Así que muchas veces podemos mirar por la ventana y ver cosas distintas. Yo tengo dos ventanas, una que da para un lado, otra que da para otro lado. Y también es un piso alto, entonces veo lo que veo mucho, ahora no tanto, pero suelo ver pasar algunos aviones. Ahora en cuarentena no tanto, porque no hay tantos aviones, pero sí a veces veo helicópteros.
¡Ay, mirá vos!
Sí, y si me asomo, porque eso lo veo como de lejos, sí. ¿Viste? Como cuando ves en la ventana de lejos. Si me acerco, entonces puedo ver algunos árboles. Es una zona de bastantes árboles, pero con mucha calle. Y veo, estoy pensando, veo edificios bastante bajos y, o casitas bajas y muchos, muchos edificios altos. Y del otro lado veo mucho el cielo. Mucho se ve el cielo.
Sí, está buenísimo poder ver el cielo, ¿no?
Sí. Y también un canal de televisión, después te cuento bien. ¿Qué más?
Mi nombre es Benicio Mastelli Montaldo. Soy de Silos de Cañuelas. Tengo 9 años. Y este dibujo representa lo que voy a ver en la ventana cuando termine la cuarentena. Gente en bici, gente en autos. Va y viene.
Claro, eso es verdad. Yo también veo gente que va y viene en autos. Por suerte, veo poca gente cuando piden que haya poca gente. Y eso te diría que fue lo mejor de la cuarentena porque se escuchaban menos autos.
Es
Así
cierto,
que eso estaba re
sí.
bueno. Todo esto entonces, una recopilación de Paca Paca, como les contábamos, que lo encuentran también en las redes de Paca Paca.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Plan Ethel Batista. Te cuento algo. Es acerca de la historia de las tres chanchitas. Ellas vivían en una gran familia. Cierto día, así como en el cuento que habían leído tantas veces, les llegó el momento de partir. De tomar cada una su camino, las chanchitas decidieron armar un plan para enfrentar al lobo. Es que ya lo veían venir. Y acá está el lobo. Él también tenía un plan. ¿Y cuál era el plan, chancheril? En principio era construir 3 casas fuertes por igual. ¿Será un buen comienzo?
¡A que sí!
Dijeron las 3 chanchitas para darse confianza y pusieron manos a la obra. Desde lejos, el lobo las veía yendo y viniendo con cañas, maderas y ladrillos. Le pareció todo muy sospechoso, trabajaban a la par y eso no estaba en el cuento. Entonces comenzó a pergeñar nuevas ideas, ideas que luego desechó. Es que los lobos, por si no lo sabías, terminan haciendo las mismas cosas de siempre. Se dirigió entonces a la primera casa. Tocó la puerta y como la chanchita no le abrió, comenzó a soplar para derrumbarla. Al ver que le resultaba imposible, se desconcertó. Aún así, corrió hasta la segunda casa, llamó a la puerta y nuevamente nadie la abrió. Y volvió a soplar y soplar y nada. Entonces, enloqueció. Corrió hacia la tercera casa, golpeó la puerta cada vez más fuerte y al escuchar oink, 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 se entusiasmó. Tomó todo el aire que pudo y sin esperar a que la chanchita saliera, sopló y sopló y gritó más fuerte que nunca.
¡Soplaré, soplaré, soplaré y tu casa derribaré!
Gritó.
¡Soplaré, soplaré, soplaré!
Y a pleno soplido, las tres chanchitas partieron con viento a favor, tal como lo habían planeado. ¿Y qué pasó con el lobo? Pasó que cuando vio lo que estaba sucediendo, le dio un soponcio. Al despertar, las chanchitas navegaban río arriba bajo la luz de la luna.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Pero yo no te puedo creer que otra vez nos pasa lo de la semana pasada.
Increíble.
Yo no lo puedo creer.
¿Quién nos llama, Flor?
Pero a ver, vos, ¿qué cuento leímos? ¿Cómo me dijiste que se llamaba el cuento?
El plan.
¿Y el cuento quién lo escribe?
Lo escribió con palabras Ethel Batista.
¿Y quién dibujó? ¿Quién ilustró el cuento?
¿Quién dibujó? Eva. Eva lo
Eva ilustró. ¿Eva Mastrojulio?
Así es.
Pero, Eva, ¿estás ahí?
Hola, sí, estoy acá. ¿Cómo andan?
No te puedo creer. Marti y Flor, te saludamos. Estamos fascinadas con los cuentos que ustedes escriben e ilustran.
Bueno, muchas gracias por llamarme. Muchas gracias por compartir este trabajo que hacemos con Ethel. Y hermoso escucharlo. Me encantó.
Eva, contanos cómo es ser ilustradora. O sea, vos... de chiquita pintabas mucho, pintabas bien, estudiaste mucho. ¿Cómo es que alguien se convierte en ilustradora?
Bueno, yo creo que hay muchas formas de hacerse ilustrador. Yo puedo contar la mía.
Claro.
Cuando era muy chiquitita siempre, siempre dibujé. Y hay un momento en que uno se pone más grande y a veces deja de dibujar. No fue mi caso. Siempre seguí dibujando.
Claro.
En todos lados, como los chicos. Dibujaba... Y en un momento me puse a estudiar diseño gráfico en la facultad. Y ahí conocí el mundo de la ilustración. Fue como que lo descubrí. Y me puse a trabajar en eso. Fui autodidacta. Hice talleres, cursos.
¿Cómo es eso de autodidacta? ¿Como que vos dibujabas lo que a vos te parecía?
Sí, empecé un poco así, como por intuición. Quise hacer eso, digamos. Y empecé a investigar cómo hacerlo. No es que claro. Dije, voy a estudiar ilustración en la universidad. En ese momento no había. En este momento sí hay más formación en ilustración, propiamente dicho.
Ah, mira.
En ese momento no. La carrera de diseño gráfico me llevó a la ilustración, donde ahí conocí a mi primer maestra de ilustración, que fue Silvia Mato, y ahí empecé a ilustrar. Y nada, y ahí seguí. Hasta el día de hoy.
Y ilustrar le llamamos a que tiene que haber un texto, tiene que haber una historia, y vos la historia la contás en dibujos.
Sí, hay varias maneras. En el caso con Ethel trabajamos mucho como un equipo, digamos. Ella escribe, yo empiezo a ilustrar, y hay veces que desde las ilustraciones salen las palabras. Hay veces que... Por ejemplo, en otros libros que hice, primero salieron los dibujos y después salieron las palabras. Uh-huh. Hay veces que se puede ilustrar sin palabras, porque hay veces que la ilustración dice demasiado y no se necesitan palabras.
¿Sabés
y hay
qué
veces
pensaba?
Que sí.
Pensaba, por ejemplo, estoy pensando en algo que a lo mejor los chicos y las chicas, algunos de ellos, tienen fresco, que es el Principito. Y pensaba que en el Principito las ilustraciones son medio claves para entender, por lo
totalmente,
menos, cómo entrar a la historia, ¿no?
Sí, 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 hay veces que si no ves la ilustración, hay veces que en los libros álbum, por ejemplo, si no ves la ilustración no entendés de qué te están hablando.
Claro.
O la ilustración te termina de contar algo que es fundamental para entender la historia. Entonces, es una combinación. Dice mucho el texto y dice mucho la imagen.
Uh-huh. Y Eva, ¿nos contás, hay una sola forma de ilustrar, siempre es con dibujos o también hay otras formas de hacerlo?
Uy, ¿cómo sería eso?
¿Y solo con, por ejemplo, dibujando con lápiz o pintando con acuarelas
no.
o con papeles? Haciendo un collage.
Hay mil maneras. Yo en una época dibujaba con papelitos, hacía collage, solamente trabajaba con papeles recortados. Después hay otras técnicas, hay un montón, están las acuarelas, las témperas. Hay muchos ilustradores que trabajamos después en la computadora también. Metemos los dibujos adentro y terminamos de darle forma o de ver bien los tamaños y la ubicación en la página dentro de la computadora.
Ah, pero la creación es primero a mano, digamos.
Yo la hago a mano, sí. Ajá. Sí, trabajo mayormente a mano. Primero hago unos bocetos, después pienso cómo me gustaría más, si eso estaría mejor en lápiz o mejor con colores, uh-huh. pienso cuáles serían los colores. Los pruebo, hay como un montón de proceso antes de decir, bueno, vamos por este lado.
Y cuando decís que a veces las historias surgen de los dibujos, o sea que a veces sí. lo primero es el dibujo, ¿cómo sí. se inspira? ¿Cómo surge un dibujo?
Uy, hay veces con cosas que te pasan, con cosas que escuchaste, con cosas que decís, este estaría bueno dibujarlo, a ver qué pasa, y por ahí lo dibujás y decís, y eso te dispara una historia. O eso te dispara una serie de dibujos que por ahí devienen en un libro, por ahí no, pero yo creo que tiene que ver más con eso, con estar atento a lo que nos pasa a nosotros o lo que pasa con lo que nos rodea y poder plasmarlo en un dibujo.
Y además de mostrarle a Ethel tus dibujos cuando los haces y de trabajar en conjunto con ella, ¿tenés a alguien o a alguienes a quienes les mostrás y le decís, ¿y esto qué te parece? Esto, no sé, gente que, viste que a veces uno
Totalmente,
con los trabajos
sí,
que tienes como dos, tres referencias que si a este le parece bien, si este lo entiende, no sé.
Y se van a reír, pero a mis hijos,
claro.
a los que primero les muestro las cosas son a Olivia y a Bruno.
Me imagino.
Son los críticos más feroces que hay, porque enseguida me miran así y me dicen, eso no se entiende nada. O sí, mamá está buenísimo, pero ellos son, para mí, son mucha referencia.
¿Cuántos años tienen?
Y Olivia tiene 10 y Bruno tiene 8.
Ah, bueno, súper referencia.
Sí, 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 está buenísimo.
¿Y lo que chequeas es que les guste o que se entienda?
Según qué estoy buscando. Ajá. Hay veces que necesito que se entienda lo que está haciendo el personaje y hay veces que quiero ver si les gusta el personaje.
Claro.
Hay veces que le muestro cosas y me dice, ay, mamá, eso es horrible. Y digo, uy, bueno.
Ahora, Eva, lo que vos haces dibujar es un arte, ¿no? Y siempre nos dicen que el arte, no sé, cuando vamos a un museo, cuando escuchamos una canción, distintos tipos de arte... Cada uno sí. lo puede apreciar como le parece, con los conocimientos que tiene, le puede gustar o no. En el caso de las ilustraciones, ¿a vos es algo que te pesa o lo que te parece es que se tiene que entender? En definitiva, sos un artista.
Sí, pero hay un momento, sí, hay dos momentos, me parece. Hay una cuestión más artística en que uno puede ilustrar más para uno o más para compartir. De una manera más artística, podemos decirle. Y después me parece que cuando uno hace libros que tienen que expresar una idea o donde querés contar una historia, ahí sí hay un momento en que se tiene que entender de qué estás hablando. Uh-huh. Porque yo puedo expresar un montón de cosas, pero si el que va a recibir ese, que le decimos lector, no entiende el dibujo, es como un poco difícil también.
¿Y cuánto te importa lo que dicen de tu trabajo? Como, qué bueno que está, este no me gustó tanto.
Y es que en un punto uno no puede manejar eso. Yo trato de estar contenta con lo que hago. A mí me gusta mucho. Me parece que mi parámetro es eso. Si yo estoy contenta con el trabajo y lo veo terminado y digo, está buenísimo... Y bueno, después hay un momento que sí, hay gente que no le va a gustar y hay otra gente que sí, pero uh-huh. eso yo no lo puedo manejar.
Claro.
Y Eva, ¿vos solo ilustrás cuentos para niños, niñas?
Qué pregunta, sí. Muchos son para niños, niñas. Después tengo un libro que se llama Mudanza, que lo editó Calibroscopio.
Sí, es hermoso.
Que se podría decir que no es tanto para niños, qué sé yo. Ese libro, por ejemplo, nació de las ilustraciones. Yo me estaba mudando en un momento de nuestra primer casa y empecé a ilustrar ese proceso de mudanza, de poner todo en cajas, de desembalar tu casa, de desarmarla, de todos los recuerdos. Y a partir de esas ilustraciones después surgió un texto y después surgió un libro.
¿Y te gusta trabajar, por ejemplo, con, en este caso con Ethel vos trabajas siempre, pero con ideas de otro? Si viene alguien que no conoces y te dice, ¿me dibujarías un elefante? ¿Te gusta eso o te cae mal?
No, no me cae mal. Me parece que en este momento, por la experiencia, supongo, yo estoy como mucho más abierta y tomarme las cosas como un desafío.
Claro.
Si bien hay veces que no es una cuestión no de ganas, sino de tiempo, porque son proyectos que llevan un montón de trabajo, de tiempo, entonces a veces no se puede con todo, probar con todo. Uh-huh. Con Ethel es como muy fácil porque ya nos conocemos, entonces es, che, ¿te parece que hagamos algo? Sí. Y a veces tampoco es tan fácil, pero en general estoy dispuesta, digamos, a las propuestas.
Ella es Eva Mastrogiulio, es ilustradora, ilustra el cuento El Plan que leíamos recién de Ethel Batista, pero también uno que leímos la semana pasada y un montón que seguro se van a encontrar en algunos de los libros que deben tener en casa. Así que, Eva, nos encantó conversar con vos. Muchas gracias por habernos atendido.
No, muchas gracias a ustedes y me pusieron muy contenta con esta llamada.
Qué bueno, vos a nosotros también, así que te mandamos un beso grande.
Bueno, un beso grande a todos.
Pero qué lindo, che, conocer, porque claro, uno cree que los cuentos están como hechos, que no los hace nadie, ¿viste?
Sí, no, claro, y hay un montón de gente que piensa esos cuentos.
Me encanta. Bueno, hablando de que estamos en época de vacaciones de invierno, quiero que me cuentes, en este contexto de vacaciones de invierno que es raro, que es especial, que no podemos salir a pasear, quizás en alguna provincia un poquito más que en otra, pero en líneas generales no podemos estar todo el día en la calle. ¿Y qué hacemos puertas adentro? ¿Qué cosas haces vos puertas adentro?
Mira, yo te voy a decir, lo primero que a mí me sucede con las vacaciones es que duermo un rato más.
¡Ay, qué buenísimo!
Porque los maestros y las maestras, los y las que trabajamos también en el turno mañana, nos levantamos muy temprano.
Claro.
Aún con la educación a distancia, yo me levanto 8 menos cuarto todas las mañanas.
Claro.
Para venir acá, para todo lo que tenemos que hacer. En estos días yo no voy a dormir tanto porque ya seguimos con la radio escuela,
claro.
Pero en las vacaciones tal vez dormí un ratito más.
No, pero si volvés y dormís,
claro,
o algo así.
Exactamente. Bien. Cocino más, también tengo más tiempo para
¿cuál
cocinar.
¿Cuál es tu especialidad?
Uy, tengo varias especialidades,
ay.
Los ravioles de batata.
No me digas.
Me encantan y me salen muy ricos.
Muy bien,
así
¿con qué
es?
Salsa?
Con salsa de 4 quesos.
Ah,
ay, qué rico.
Pero la salsa. Es una pregunta. ¿Cuánto la haces?
Yo, toda todita.
Toda todita.
Toda todita.
O sea, cortás las cebollitas, cortás
los quesos. Sí, hago todo. La masa también amaso yo, el relleno, todo.
Bien.
Así es. Y después aprovecho también para leer, para pintar.
Mira todo lo que hace la profe. ¿Y con qué pintas, profe?
Con acuarelas. Estoy aprendiendo a pintar con acuarelas.
Mira vos. Me gusta que charlemos un poco de las actividades de vacaciones de invierno. Los chicos y las chicas, por supuesto, también nos cuentan. Vía WhatsApp, con audios, como siempre. 11-2512-0896. 11-2512-0896. Nos vamos al corte, el primer corte de vacaciones de esta escuela, Radio Escuela de Primer Grado. Pero nos vamos con Caramelo Santo, No Pares. Y ahora sí, nosotros paramos, descansamos un minutito, tenemos un breve recreo. Y después de eso sí, volvemos con mucho más.
Me dieron ganas de bailar una mañana. Me levanté, puse la radio y empecé. Estaba visto que el baile no era lo mío. Me fui animando como pude con un pie. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y bailando, y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban, no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito. Llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez. La almacenera, el vendedor de cubanitos. Cuatro
orejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar.